La lectura bíblica para nuestro sermón que hemos leído ya es Génesis capítulo 12 del 10 al 20 y ahí vamos a exponer la palabra del Señor. Entonces, antes de exponer la palabra, vamos a pedir la ayuda del Señor. Oremos todos los niños, oremos. Señor, gracias porque podemos iniciar el primer domingo del 2022 aquí en la iglesia y particularmente a los pies de tu palabra, sentados alrededor de tu mesa espiritual, de donde obtenemos el alimento que fortalece nuestra alma, nuestra vida y nos equipa para poder vivir en tu mundo. Ayúdanos pues para que tu palabra sea de mucha bendición, de exhortación y de edificación para tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, hermanos, la primera parte de Génesis 12 nos relata el impresionante llamado que Dios le hizo a Abraham para que se fuera de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre a la tierra que él le mostraría. En ese tiempo, dejar tu lugar de origen significaba que perderías la identidad y el significado de tu vida. También significaba que muy probablemente nunca más volverías a ver a tus seres queridos. Y en efecto, hermanos, Abraham perdió su identidad y significado que su vida tenía por parte de su tierra y su familia, pero recibió una nueva identidad y significado que superaron por mucho lo que él era antes de ser llamado por Dios. ¡Qué gran bendición, cierto, no! A veces, cuando hablo con personas en la calle, en los negocios, me dicen, es que si voy a la iglesia voy a dejar esto, ya no voy a ir a estos lugares. Y pierden de vista lo que van a ganar, ¿cierto o no? Bueno, el vacío que tenía en su vida al dejar su lugar de origen fue inmediatamente llenado, hermanos, fue llenado por todas las ricas promesas que Dios le dio por gracia. Ahora era una nueva persona. Su identidad era que era el hijo del Dios Altísimo y estaba llamado a ser el padre de una gran nación y que sus descendientes poseerían la tierra de Canaán. Esto quiere decir que Abraham, recuerden, Abraham, porque después es Abraham, ¿verdad? Abraham, al ser llamado por Dios, hermanos, no perdió, sino que salió ganando. Y esa es la realidad de cada uno de nosotros cuando comprendemos lo que significa que ahora, por gracia, somos miembros de la familia de Dios. Pero, hermanos, el llamado de Dios no significa que Abraham ya no iba a tener ninguna clase de problemas. No, hermanos. Los problemas vendrían. Pero si confiaba en las promesas de Dios, podría superar cualquier prueba que Dios enviara a su vida. Pues así empezó la nueva vida de Abraham. Fue un comienzo difícil que, si hubiera dependido de él, hubiera fallado desde el primer momento. Pero el Señor del pacto lo rescató para que el plan de salvación, hermanos, continuara avanzando. Entonces, vamos a meditar en nuestro pasaje, Génesis 12, del 10 al 20, bajo la siguiente idea central. Escuchen, esta es la idea central de nuestro pasaje. El Señor interviene para rescatar a Abraham y Sarai por amor a sus promesas. Entonces, el Señor interviene para rescatar a Abraham y a Sarai por amor a sus promesas. Y veamos tres puntos, hermanos. Primero, Génesis 12 del 10 al 13 nos habla acerca de que Abraham le pide a Sarai. ¿Saben qué le pidió, niños? Que mienta, que dijera una mentira. Y luego en Génesis 12 del 14 al 16, la esposa de Abraham se la llevaron al palacio de Faraón. ¿Ok? Y el tercer punto, Génesis 12 del 17 al 20, ¿saben qué hizo Dios? Castigó a Faraón. Y luego expulsaron a Abraham de Egipto. Esos van a ser nuestros tres puntos de nuestro sermón. Entonces, empecemos con el primero. Abraham pide a Sara, a Sarai, porque después se llamó Sara, ¿verdad? Que mienta en Egipto. Hermanos, dijimos que cuando el Señor llamó a Abraham, no le prometió que su vida estaría libre de problemas. No le dijo eso. Y Génesis 12:1 nos pone en contexto para tener una idea de la primera dificultad que Abraham enfrentaría residiendo en la tierra de Canaán. Noten lo que dice Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Nosotros no entendemos qué es una hambruna, ¿verdad? Cuando no hay comida. A ver, Kaylee, ¿tú tienes comida en tu casa? Sí, ¿verdad? Abres el refri y ahí hay yogur, hay leche, ¿verdad? Ahí en una canasta hay manzanas, que luego ni lo quieren comer, ¿verdad? No quieren comer frutas. Bueno, nosotros no sabemos muy bien qué significa que haya hambre en la tierra, pero a veces lo vemos en las noticias, ¿verdad? Vemos cómo en África, en Asia, hay niños que se le ven todas sus costillas, muy flacos, tirados en la calle, en la tierra, muriéndose de hambre porque no tienen comida. Y bueno, Génesis 12:10 dice que hubo hambre en la tierra. No quiere decir que hubo hambre en toda la tierra, sino en ese lugar donde Abraham vivía, ¿verdad? En ese mundo de allá, hubo hambre. Era una hambre que abarcó toda esa tierra donde Abraham vivía, y fue grave el hambre, la hambruna, porque no llovía, no había cosecha, se morían los animales, las vacas, los camellos, los borregos, hasta los perros. No tenían comida y se morían. Y fue grave porque Abraham dice que descendió a Egipto para pasar unos días allá. Y luego Moisés dice al final del versículo 10 que el hambre era grande en la tierra, era severa, grave, muy crítica, hermanos. Bueno, era común que hubiera hambrunas en el mundo antiguo, hermanos. Y Abraham fue a Egipto. Egipto, hermanos, era la segunda potencia mundial en ese tiempo, junto con Caldea o Babilonia, ¿ok? Pero como Abraham ya había dejado su tierra allá en Ur de los Caldeos, pues ¿cuál le quedaba más cerca? Pues le quedaba más cerca Egipto. Y entonces dice que descendió, y habla de esa manera por la topografía, es decir, cómo estaba el terreno allí. Generalmente, más bien la tierra de Canaán está en una parte alta, y entonces uno tenía que bajar para ir a Egipto. Y de Egipto para ir a Canaán uno tenía que subir. A ver, los niños que fueron a la nieve, cuando fueron para allá, ¿cómo iba el carro? ¿Iba hacia abajo o iba hacia arriba? Pues no. Para llegar a las montañas uno que sube, ¿verdad? Ahora sí, cuando ya regresaron de la nieve, ¿cómo venía el carro? Hacia abajo, ¿verdad? Entonces uno bajaba a Egipto y uno subía a Canaán. ¿Ok? Bueno, hermanos, entonces Abraham se fue a Egipto. El versículo 10, hermanos, no dice ni bueno ni malo sobre la decisión de Abraham de ir a pasar un tiempo en Egipto para conseguir comida. Pero lo que sigue en el relato nos da una idea de que la decisión de Abraham no la tomó basado en la verdadera fe, en la confianza en que Dios podía sustentarlo y alimentarlo en Canaán, aunque el hambre era muy grave. Recuerden, si dejó a toda su familia, a toda su tierra, todos sus amigos, para ir a la tierra de Canaán, confiando en las promesas de Dios, ¿será que no pudo confiar en Dios para que lo sustentara en la tierra de Canaán durante esa hambre? Pues verdad, que Dios lo podía hacer. Sí lo podía hacer. Esta situación, hermanos, nos debe dar también a nosotros una lección importante. Los problemas van a venir en la vida y la mejor solución no es salir corriendo, no es huir, sino es enfrentar los problemas confiando siempre en las promesas de Dios. Por otro lado, hermanos, como vamos a explicar, nos muestra que Abraham era débil, y eso pues nos ayuda a nosotros, porque también somos cristianos débiles, que cometemos errores. No debemos tener una imagen muy romántica y casi irreal de Abraham, como si nunca tuvo ningún pecado o error. No, él tuvo que ser corregido por Dios. Bueno, Génesis 12:11 nos empieza a relatar, hermanos, que ya casi para entrar a Egipto, vean cómo dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, en territorio egipcio, ¿verdad?, dijo a su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Esa expresión quiere decir que Sara era hermosa en apariencia, que su forma no había cambiado. Pero noten, algo muy curioso en el texto es que Abraham le dice así: he aquí. Esa es una expresión como para decir: oye, mira, ahora me doy cuenta que eres muy bonita. Como que después de los años de matrimonio, Abraham ya ni notaba que Sara era, ¿qué?, bonita, pero ahora que enfrentaba un problema verdadero, y que su vida podía depender de Sarai, le dice: oye, vieja, ahora sí veo que estás bonita, ¿no? Bueno, vemos que Abraham, con los años de matrimonio, se había olvidado que tenía una esposa muy bonita, hermanos. Pero por otro lado, es bien interesante cuando ustedes recuerdan la edad de Sara. Vean cómo dice Génesis 12 en el versículo 4. Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y saben, tenía 75 años y le llevaba 10 años a Sarai. Quiere decir que Sarai tenía en ese tiempo 65 años. Impresionante, ¿verdad? Y entonces Abraham dice: eres muy bonita, de modo que cualquiera que te vea no podrá sino admirar tu belleza. Y Sarai tenía 65 años. Bueno, era estéril, no había tenido hijos, ¿verdad? Pero Dios había ejercido una providencia especial en Sarai, de modo que la preservó y no había perdido su belleza. Dios había sido bueno con Sarai. Hermanos, pero veamos cómo la desconfianza de Abraham en las promesas de Dios empieza a hacerse evidente. Empezó a reflexionar, aunque no en las promesas de Dios, sino en su propia seguridad personal. Incluso, sí, hermanos, incluso en perjuicio de su esposa bonita. Y entonces, cavilando, pensando entre sí, le dijo a Sarai: oye, si los egipcios te ven así de bonita, van a pensar que eres mi esposa, y entonces me van a matar a mí para quedarse contigo. Mejor di que no eres mi esposa, aunque eres mi hermana solamente. Aunque después la Biblia nos indica que Sarai era media hermana de Abraham. Era hija del mismo padre, pero no de la misma madre. Pero aquí Abraham está pidiéndole a Sarai, y en el hebreo original en realidad le está mandando a Sarai. Ya saben cómo es, ¿verdad? Que a veces queremos pedir un favor y ahí con palabras media suaves, pero le estás exigiendo a alguien, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con Abraham. Le estaba mandando a Sarai que mintiera y que le dijera, di que eres mi hermana para que entonces me vaya bien y no me maten y que viva gracias a ti. Uno, hermano, pudiera pensar que Abraham no estaba tan mal en lo que estaba haciendo. Pero cuando lo ponemos en contexto, nos vamos a dar cuenta que era muy grave lo que él estaba haciendo. En primer lugar, hermanos, Abraham actúa desconfiando de Dios, del Dios que lo llamó y le dio grandes promesas, promesas divinas que con toda seguridad se iban a cumplir. Simplemente se olvidó de eso, y eso fue la base de su error. Dejó de confiar en Dios. Segundo, no busca el consejo de Dios. Percibe que se halla en peligro y diseña un plan de autopreservación, de autosalvación. No ora a Dios para que le muestre qué debería hacer. Y a veces también así somos nosotros, hermanos. Ante los problemas no oramos ni buscamos la dirección de Dios. Pensamos que nuestra sabiduría es mejor que la sabiduría de Dios. Tercero, su plan era muy egoísta, hermanos, porque Sarai ya no sería su esposa y ella pasaría a ser la propiedad de alguien más. Sarai amaba a Abraham y pedirle semejante cosa, pues era una gran ofensa para ella. Hermanos, yo no sé qué pensaría Sarai sobre en ese momento, pero ella hubiera reprendido a su esposo para que juntos buscaran la dirección de Dios. Pero no lo hicieron. Y ella escuchó la voz de su esposo. Al menos, tal vez podemos decir que Sarai estaba actuando un poquito mejor que Abraham. Pero en cuarto lugar, hermanos, Abraham no estaba actuando como el esposo responsable que debería guardar el honor de su esposa. En serio, ¿era correcto que él la expusiera a semejante inmoralidad? ¿Dejaría que la lujuria de los egipcios y su temor fuesen de más peso que su responsabilidad como esposo? Imagínense ustedes, hermanas, que estén en una situación parecida y su esposo les diga eso. Para que yo viva. Y eso significaba que perdería a quién, a su esposa. Y la expondría a ser la propiedad de otro hombre. Pues qué egoísta era Abraham. Vemos al hombre de fe actuando con muy poquita fe en esta situación. Abraham exponiendo a su esposa para ser la esposa de alguien más. Y todo para salvar su propia vida. Qué gran lección tenemos aquí. Todos los esposos, ¿verdad? En todo lo que hagamos, debemos proteger a nuestras esposas. Nunca debemos exponerlas al peligro, ni mucho menos debemos usarlas para nuestros planes perversos y egoístas. Yo recuerdo que cuando crecía en el pueblo, había una costumbre que a mí no me gustaba. Y es muy común, no solamente en México, sino en todo el mundo. Pero recuerdo que cuando había crisis en una familia y el esposo así pedía un préstamo a otra persona y les iban a cobrar el préstamo y el esposo estaba ahí y la esposa también. ¿Saben qué hacía el esposo? Pues ahí mandaba a la esposa para que hablara con el que venía a cobrar la renta o venía a cobrar lo que debían. O sea, el hombre cobarde, ¿verdad? Se esconde detrás de su esposa y la expone a ella. No, hermanos, esa no es una actuación correcta de un esposo cristiano. En todo lo que hagamos debemos proteger a nuestras mujeres. El apóstol Pablo le dijo a los efesios así: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sí, hermanos, en esto no debemos seguir el ejemplo de Abraham, sino el del Señor Jesucristo. Debemos seguir el ejemplo de los personajes bíblicos siempre y cuando ellos imiten ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y bueno, así llegamos al segundo punto. Sarai es llevada a la casa de Faraón, hermanos. Bueno, las sospechas de Abraham se hicieron realidad. Solo que el Señor le tenía preparada una sorpresa y también una gran enseñanza, hermanos. Nuestro pasaje dice, nótenlo ahí, que cuando entraron al territorio egipcio, allá en el versículo 14, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Así es, hermanos. En gran manera. Será muy hermosa, de modo que los egipcios se dieron cuenta de eso. La pregunta es, ¿cómo es que se dieron cuenta de que ella era hermosa si en la vestimenta oriental las mujeres estaban completamente cubiertas de pies a cabeza? Bueno, algunos historiadores piensan que, a diferencia de los otros países y culturas, en Egipto en ese tiempo había cierta flexibilidad, cierta libertad, y las mujeres no usaban el velo que las cubría completamente y que nada más tenía ahí una rendijita por donde podían ver. Y entonces da a entender que cuando entran pueden ver el rostro ¿de quién? De Sarai. Y entonces se dan cuenta y dicen, esta está muy bonita. Pero noten que los que dijeron eso en el versículo, allá en el versículo 14, fueron los egipcios. Y esa es una expresión que se refiere a los ciudadanos comunes y corrientes, a la gente del pueblo, ¿verdad? Bueno, tal vez Abraham había pensado que si algún egipcio veía que Sara era muy bonita y entonces iba y hablaba con él, Abraham tal vez pensó, aunque alguien la quiera tomar, pues puedo inventar un plan para después rescatar a mi esposa Sarai. Pero Dios lo puso a prueba de verdad y le dio una gran sorpresa, porque en el versículo 15 dice, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¡Ajá! Los príncipes es una expresión que se refiere a los funcionarios, a la gente del palacio, a oficiales que trabajaban para Faraón y que nada más andaban ahí mirando qué le podían recomendar a Faraón para cumplirle sus caprichos o sus deseos. Y entonces ven los príncipes, los poderosos, ven a la mujer y dicen, está muy bonita, y se van corriendo al palacio y le dicen a Faraón, Faraón, rey, rey, ¿sabes qué? Vimos a una mujer que está más bonita que todas las egipcias. Es una mujer súper hermosa. Y entonces Faraón, el faraón perverso, dice, ¿de veras está tan bonita? Pues ve, yo la quiero para mí. Y entonces manda ahí a sus soldados tal vez y le dicen a Abraham, Faraón quiere a tu hermana. Y se la llevaron al palacio. Y ahora sí, ¿cómo Abraham iba a rescatar a Sarai si es que tenía algún plan de rescate? ¿Verdad? Hay que tener cuidado con lo que pedimos, ¿cierto o no? Mucho cuidado, porque el Señor nos puede poner en muchos aprietos. Bueno, hermanos, cuando dice que Sarai fue llevada a la casa de Faraón, aquí en la Reina Valera dice a la casa, pero es una expresión que se refiere al palacio, ¿verdad?, donde vivía Faraón. Debemos recordar lo siguiente: en el mundo antiguo se practicaba la poligamia. ¿Saben qué quiere decir eso, niños? Poligamia quiere decir que un papá podía tener una mujer, dos mujeres, tres o más mujeres. ¿Se imaginan? Y ahora un rey, ¿cuántas mujeres podía tener? Pues la que quisiera. Y entonces los reyes y los poderosos, los ricos, tenían muchas mujeres y a eso se les llamaba harem. Un harem era un grupo de mujeres que eran esposas de Faraón. Y eso es lo que le iba a pasar a Sarai, que la llevaron al harem de Faraón para ser una de las muchas mujeres del rey. A lo que Abraham expuso a Sarai, ¿cierto o no? Tal vez como era muy bonita, iba a ser una de las favoritas de Faraón. Bueno, pero noten lo que sucedió allá en el versículo 16. Dice que Faraón hizo bien a Abraham por causa de Sarai y le dio, escuchen qué le dio, ovejas, vacas, burros, esclavos, criados, burras y camellos. Eso es lo que significa la palabra asnos, ¿verdad? Asnos. Le dio muchos animales, o sea, le dio mucho dinero en especie, ¿verdad? Mucho dinero, le hizo bien. Qué irónico, ¿cierto o no? Que Abraham recibe todos estos beneficios, pero ha perdido a quién. A su esposa. ¿Se imaginan? Cuando Abraham estaba recibiendo todo ese dinero y le decían los príncipes, mira, aquí están los burros, aquí están los camellos, aquí están los criados, aquí están estos esclavos. Y era la dote, así se llamaba, la dote era un dinero que el novio le daba al padre de la novia, en este caso que le dieron a quién, a Abraham. ¿Se imaginan la conciencia de Abraham en ese momento? ¿De qué le servía tener todo eso si había perdido a su esposa bonita? ¿Será que podía decir, oh, mira, ahora tengo mucho dinero y me voy a buscar a otra mujer? No, ¿verdad? Terrible lo que sucedió. Hermanos, vemos que Abraham actuó deshonestamente consigo mismo y con Sarai. Pensó en salvar su propia vida exponiendo a su esposa para ser tomada por otro hombre y perderla para siempre. ¿Dónde estaba el hombre de fe que dejó todo por obedecer el llamado de Dios? ¿Dónde estaba la fe de Abraham?
Papá.
¿Acaso el hambre iba a destruir el plan de Dios, hermanos? Porque Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Y más adelante le dijo que le iba a dar hijos de Sarai, de su propia esposa. ¿Será que ahora el hambre que hubo en esa tierra y lo que hizo Faraón iba a destruir el plan de la salvación de Dios? No, hermanos. Gracias a Dios que no fue así. Pero noten, un pecado llevó a otro pecado, ¿verdad? Abraham le dice a Sarai, miente. Y entonces eso dio como resultado un pecado mayor, porque Faraón se la llevó a su palacio. ¿Ok? Ya la había perdido. Noten, si el plan de salvación dependiera de Abraham, en el primer paso se hubiera echado a perder todo. ¿Cierto o no? En el primer paso. Cuando confiamos en nuestra propia sabiduría y nos olvidamos de Dios, ¿saben qué estamos creando? Nuestra propia ruina, nuestra propia destrucción. Pero amados hermanos, la Biblia no tiene ningún problema en exhibir a los hombres con sus errores y pecados, ya que lo importante en la Biblia no es Abraham por sí mismo. ¿Cómo decían los judíos? ¿Soy hijo de quién? De Abraham, ¿verdad? Y luego en el Nuevo Testamento había unos en Corinto que decían, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Pedro, y cada quien seguía a hombres. Los hombres por sí mismos no son nada. El significado de Abraham es porque Dios lo llama y lo incluye dentro de su plan de salvación por gracia, por misericordia, no porque Abraham se lo merecía, no porque Pablo se lo merecía. ¿Qué hacía el apóstol Pablo antes que el Señor Jesucristo lo cambiara? ¿Se acuerdan qué hacía el apóstol Pablo? ¿Hacía cosas buenas? No, ¿verdad? Él perseguía a los cristianos y los mataba, los metía a la cárcel. Amados hermanos, la Biblia muestra a los cristianos con sus pecados y no tienen ningún problema con eso. ¿Saben por qué? Porque quiere mostrarnos que Dios es poderoso y que incluso puede usar a gente como nosotros, como Abraham, para efectuar su plan de salvación. De modo que toda la gloria y toda la honra no es para Abraham, sino es ¿para quién? Para Dios. Quiere que veamos que nosotros, por nuestro pecado, no podemos garantizar que se van a cumplir las promesas de Dios. Pero Dios sí puede hacerlo, incluso usándonos a nosotros. Y por eso es que nuestro tercer punto es, el Señor castigó ¿a quién? A Faraón. Noten lo que dice allá en el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Bueno, en este pasaje entonces aprendemos que solamente la intervención de Dios mismo nos puede rescatar de nuestros propios planes pecaminosos. Solamente la intervención de Dios. Jehová hirió a Faraón con grandes plagas, dice. Y los israelitas que estaban en el desierto, ¿qué recordaban los israelitas que escuchaban esto que escribió Moisés? Que Faraón, que Jehová hirió a Faraón con grandes plagas. ¿Qué recordaban los israelitas? Recuerden, los israelitas salieron ¿de dónde? De Egipto. ¿Y qué envió Dios a los egipcios? Le envió 10 plagas, ¿verdad? Piojos, ranas, sangre, granizo, oscuridad. Y aquí es como una anticipación, ¿verdad? De cómo Dios, así como Dios rescata a Abraham enviando plagas, Dios también iba a rescatar a su pueblo enviando 10 plagas. Y dice que el Señor hirió a Faraón con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Esa expresión, hermanos, probablemente signifique que Faraón se dio cuenta que había actuado mal, que había cometido pecado y que esas plagas eran castigo de Dios para él. Y entonces se dio cuenta y fue que le reprochó después a Abraham. Pero dice por causa de Sarai. No dice por causa de Abraham, dice por causa de Sarai. Bien interesante, ¿verdad? Porque Dios tiene cuidado tanto de Abraham, pero también de su esposa. Y no permitió que Faraón manchara, tocara sexualmente a Sarai. Sí, la metió a su harén, y cuando el faraón quería a una mujer, la llamaba. Podían esperar mucho tiempo. ¿Se acuerdan de Esther? La historia de Esther era algo parecido. Pero Dios no permitió que Faraón tocara a Sarai. Dice el Salmo 105, del 12 al 15, hablando de Abraham y del pueblo de Israel, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquen, dijo, a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Dios actuando a favor de su pueblo, amados hermanos. Pero entonces, alguien pudiera decir, pero si Faraón no actuó injustamente, ¿por qué Dios lo castiga de esa manera? Que tenía la culpa era Abraham. Bueno, pero tenemos que tener cuidado, porque Dios nunca castiga injustamente a nadie, ¿verdad? Pensemos en Faraón. Faraón, para empezar, tenía ¿qué? Un montón de mujeres. Y vea a la mujer de Abraham, y entonces, para cumplir sus deseos perversos, simplemente va y la manda para que la lleven a su palacio. ¿Eso era justo? No, ¿verdad? Los reyes antiguos, hermanos, eran crueles, muy crueles, de modo que si les gustaba algo, lo arrebataban de la propiedad de otros, y si se les oponían, los mataban. Entonces, ¿Dios era injusto con Faraón? No, Dios no fue injusto con Faraón. Él era un pecador y por eso Dios lo castigó con grandes plagas. Amados hermanos, continuamos para terminar. Y entonces Faraón dice en el versículo 18, Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Noten hermanos, Faraón reprochó duramente a Abraham. Y Abraham, ¿cómo creen que tenía la cara Abraham en ese momento? Pues ni siquiera la podía levantar delante de Faraón, ¿verdad? Estaba completamente avergonzado por lo que había hecho. No había actuado con verdad, con honestidad. Por eso nosotros como cristianos debemos actuar siempre con honestidad, hablando la verdad siempre, amados hermanos. Pero noten cómo Dios también interviene por Abraham. Porque ¿qué hubiera hecho Faraón al descubrirse engañado por Abraham? ¿Qué hubiera hecho el rey? ¿Se acuerdan cuando los reyes que vinieron del oriente y le dijeron al rey Herodes que había nacido Jesús? Herodes le dijo, vayan a ver dónde nació, y cuando lo encuentren, regresen y me lo dicen, para que yo también vaya y lo adore. Pero no era cierto. ¿Qué quería hacer Herodes? Quería matar a Jesús. Pero Dios le dijo a los magos, no regresen a Herodes. Y ellos se fueron a su casa por otro camino. ¿Y qué hizo Herodes? ¿Se acuerdan los niños? ¿Qué hizo Herodes cuando se vio burlado, engañado por los magos? Por los reyes que vinieron, por esos hombres que venían, sabios del oriente. Dice que mandó a matar a todos los niños que había allá en Belén y en sus alrededores. ¿Qué hubiera hecho Faraón? Él tenía todo el poder, ¿para qué? Para matar a Abraham. Pero aunque encaró a Abraham y le reprochó y le dijo, ¿por qué me engañaste? Dios no permitió que Faraón tocara ni a Sarai ni a Abraham. Hermanos, esto nos enseña que ni el pecado de Abraham iba a destruir el plan de Dios. Y así es también con nosotros. Por la gracia de Dios, cuando nuestro pecado abunda, ¿qué sucede? Sobreabunda la gracia de Dios. ¿Será que nosotros merecemos todas las bendiciones de Dios? No, ¿verdad? Pero Dios nos bendice y nos ayuda a pesar de que no lo merecemos. Muchas cosas que aprender para terminar. Primero, la vida del creyente, aunque llamado por Dios, no está exenta de dificultades. Lo importante es que enfrentemos los problemas con la dirección de Dios y confiando en sus promesas. Segundo, el creyente no debe actuar como lo hizo Abraham aquí, de una manera egoísta y centrado en sí mismo. No debe confiar en su propia sabiduría, ni valorar su vida como si fuese más importante que el mismo pacto de Dios con su pueblo. Actuar de esa manera solamente nos llevará a la ruina. Siguiente enseñanza, hermanos. Por gracia, Dios interviene para librarnos de nuestras propias trampas que nosotros mismos construimos cuando abandonamos a Dios. No merecemos que lo haga, pero por amor a su pacto, no renunciará a nosotros. ¡Qué gran Dios tenemos! ¿Cierto o no? Un Dios cuyo compromiso con sus promesas sobrepasa incluso nuestros propios pecados. Él es fiel, dice Pablo a Timoteo, aunque nosotros, ¿qué? Somos infieles. Él es fiel. Cuarto, hermanos, como dijimos, las plagas que Dios envió a Faraón y a su casa eran una anticipación de las 10 plagas que el Señor enviaría sobre todo Egipto para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y finalmente, hermanos, Cristo es mayor que Abraham. Cristo es mayor que Abraham. Porque su esposa, que es la iglesia, pues no es tan bonita como Sara, ¿verdad? Somos pecadores, somos malos y merecemos ¿qué cosa? Que Dios nos castigue. Pero ¿saben qué? Cristo no hizo lo que hizo Abraham. Al contrario, Cristo la amó, muriendo la muerte cruel de la cruz para perdonarla y darle vida eterna. Así es como Cristo ama a su esposa. Jesús es mayor que Abraham y solo en Él debemos confiar. Amén. Vamos a terminar con una oración.